están? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 con un minuto de este martes 24 de noviembre de 2020? Le damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, por acá. Súper bien.
¿Bien?
Sí, vengo a escucharte, Matías del Río, todas las novedades que traes.
Sí, yo también venía lo mismo, así que por favor pase usted, doña Florinda.
Bien.
Ay, ya fui a Pilates, me trataron muy duramente.
Se te sientes hasta como unas cosas.
¿Sabes? Lo que pasa es que cuando hay tan poco alumno, porque hay mucha separación y mucho. Además, el gimnasio con mascarilla.
Pero tienen
sí,
micas.
Sí, mica, mascarilla y anda lleno de cosas.
Yeah.
El profe está más.
Súper atento.
Está más atento a cada uno.
Pues, claro,
cuando uno quiere hacer la cimarra y como que dobla un poquitito más las rodillas. Estire las rodillas.
El powerhouse.
Más derechito. Dice, más derecho, ¿qué? Si no soy que no me puedo ni respirar, güey. Entonces son 40 minutos que la verdad que.
Un duro.
Pide, güey, que ojalá te salve una.
Que algo pase, que hay un terremoto, un temblor.
No sé, casi planteé una reforma constitucional para que me saquen de ahí, güey.
Operación Daisy.
Hoy te salváis de cualquiera. Plantea la reforma constitucional. Lo total. Mismo, desde, pues, te salváis de cualquier cosa, pues. Le iba a decir yo, le iba a acusar al profesor.
Está
sí, pues. Ay, ay, ay. Bueno, pero ha sido un buen día.
Sí, se te ve contento, Matías.
Se me ve alegre, contento.
Sí, alegre, bueno, contento. Lleva un par de días, sí.
Ay, ay, ¿sí? Ay. Mucho pan. Tú bien, ¿cierto?
Yo fantástico.
¿Qué temas traemos para hoy? Hay innovación. Hoy en innovación de la Cámara de Diputados. Hay innovación, si son innovación. Son cosas que son.
De repente te sorprenden.
Te sorprenden.
Ah, te pegan una y tú
decís. En la Semana de la Innovación, Cámara de Diputados plantea anular una ley. Anular. Yo que tengo cursos semibásicos de subintroducción al derecho. En periodismo no va para mucho más, digamos.
Oye, uno tuvo educación cívica al menos.
En educación cívica, sí. Al colegio, uno sabía que las leyes iban. Una ley iba, como quien dice, pisando a la otra, la iba bajando arriba, ¿no es cierto? Las leyes no se podían, eso es lo que lo explicaba el colegio, el profesor de educación cívica. Sí. Una forma muy escolar, como que iba, es como cuando uno ponía un pisapapeles uno sobre el otro, o un papel sobre el otro, y las leyes iban, como quien dice, superando las anteriores. Pero no se podían anular las leyes, no podías sacar una ley. Eso es lo que yo entendía.
Tú podrías anular una ley, pero no lo puede hacer el Congreso, básicamente. El Tribunal Constitucional puede. Anular una ley.
Bueno, porque no pero es una nulidad distinta porque no debió haber sido.
Claro, porque hubo algún vicio en el proceso.
Ya, pero esa nulidad es nula porque nunca fue. Es como el tema, ¿te acuerdas? Las trampas de
claro,
matrimonio.
Claro, cuando la gente se casaba, claro, pero nunca se había casado.
Se anulaba el matrimonio, iban 70 años viviendo bajo.
Pero es que habían firmado en otra comuna, pues Matías, igual es heavy.
Se habían tirado 70 platos, se habían puesto 70 veces el gorro, pero
anda a firmar en otra parte.
Había existido en nulidad. Sí. Porque claro, había llegado a las 3:20, sí, el testigo
en vez de las 3:15. No, así nomás la cosa.
Es una nulidad, algo que no existe, fue nulo lo suyo. Disculpe, lo que usted creyó que era una ley, no es. Sí. Distinto a cuando tú modificas una ley.
Claro.
Con no una puede, nueva ley.
No, y además, los diputados tienen labores de redactar leyes y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Pero en ninguna parte, si en la lista sale...
Esta nulidad de ley, que es una innovación legislativa, viene precedida con marcha y con los parlamentarios en la marcha.
Sí, caminaron juntos todos.
El parlamentario va a la marcha con el grupo que alega sobre la ley, porque se siente, que puede ser perfectamente, que se sienta desprotegido, desfavorecido o dañado, porque la ley puede ser pésima. Es una defensa.
Y efectivamente pueden haber habido ciertos vicios en el momento en que se redactó la ley. También es posible.
Entonces, pero la lógica hoy día es totalmente distinta. No es buscar los canales institucionales para mejorar una ley que está mala o cambiar una ley con otra ley si es que tiene algún vicio o en fin. Hoy día la lógica es consíguete un grupo de presión, que hagan presión, fija hora y fecha de marcha, úneteles a la marcha.
Y después anda a votar.
De momento, recorre el trayecto del lugar de origen de la marcha al Parlamento con los marchantes, asterisco, grupo de presión, y luego ingresa tú, porque tienes facultades, y vota. Y vota la nulidad, que es una innovación, que da lo mismo que no exista, pero vótala igual.
Pseudo-parlamentarismo, como le llaman.
Sí. Bueno, no, yo lo llamo la Semana de la Innovación.
Lo mismo que la presidenta del Senado, que no quiso, no va a poner en tabla el proyecto de ley de retiro del 10% al gobierno. Tiene su urgencia, todas las cosas, pero decidió que no, que le va a dar prioridad al otro proyecto.
Hoy en Hago lo que me da la gana, en Chile. Facebook.com. Así estamos, estamos con ciertas complejidades. Pero hay mucha gente que yo todavía, yo como soy muy esperanzador en este país, porque creo en Chile su pueblo, como decía el presidente Allende, yo creo que todavía prima el sentido común. Lo que pasa es que lo que se sale de la norma, ¿te acuerdas que en periodismo nos enseñaban que sí, la noticia no era cuando un perro muerde a un hombre, sino que cuando un hombre muerde a un perro? Bueno, todavía siguen siendo noticias los parlamentarios que marchan para anular leyes, los parlamentarios o presidentes de cámaras que no dan o no ponen tabla proyectos cuando tienen la urgencia puesta por el Ejecutivo. Sigue siendo noticia, por suerte. Sigue siendo noticia que haya parlamentarios que quieran modificar. Escúchenme esto, en Chile. Esto no es lo que muchas veces criticamos de Argentina, no es lo que criticamos de Brasil, no es lo que criticamos de Bolivia, de todos los países, porque nosotros decíamos que éramos distintos. No, esto pasa hoy en Chile. 9 diputados de la República han presentado un proyecto para modificar el periodo presidencial, escúcheme bien, en curso. Y esa era toda la diferencia. Yo recuerdo la primera vez que nosotros, que yo era más grande, entendía y ya hacía periodismo, cuando Menem y los argentinos, Menem planteó modificar, ampliar el periodo presidencial, que eso es legítimo hacerlo, pero lo legítimo...
A partir desde él.
Pero claro, obvio, pues, lo hacías desde el tuyo. Por lo tanto, no te importaba el periodo presidencial, te importaba alargarte a ti en el poder. O sea, modificaciones
de periodo... El mismo plebiscito que hizo Evo, pues.
Por eso, Boris, fue mal, de lo que nosotros muchas veces nos quedamos con la boca abierta y decíamos, por suerte en Chile, esas cosas todavía no pasan, pues ahora sí pasan muchas de estas. Hoy se quiere modificar el periodo presidencial del presidente Piñera, elegido hace 3 años y tanto, pero para modificar este periodo, el que está en curso, la gran mayoría de la oposición, la gran mayoría ha quedado con los ojos en blanco. Urresti, Letelier, Pepe Out,
Matías Walker,
diciendo eso es trampa, eso es cambiar las reglas de juego.
¿Sabes qué me pasa, Matías? Que además que encuentro que es aún más peligroso en este momento que estamos a puertas de redactar una nueva constitución y donde el país ha definido que es muy importante redactar una nueva constitución. Un 80% del país votó por tener una nueva constitución, pero por lo visto estamos viendo a parlamentarios que no les importa la constitución porque están legislando o buscando resquicios legislativos dentro de la propia constitución para hacer lo que quieren. Entonces después te dicen que es súper importante la nueva constitución y efectivamente, al menos yo lo creo y el 80% del país lo cree, pero al parecer ellos no, po.
Lo que parece que es un ataque muy masivo porque súmale al no poner el proyecto del gobierno del 10% para discutirlo y a lo mejor rechazarlo, modificarlo, pero no ponerlo, no darle prioridad. Luego, anular las leyes. Luego, viene este intento de proyecto de ley para modificar el periodo presidencial en curso para sacar al presidente Piñera antes de tiempo. Súmale
los artículos transitorios.
Súmale ahora que hay una presentación nuevamente de censura a la mesa de la Cámara de Diputados parte de la oposición. La verdad es que en la Semana de la Innovación Legislativa.
Gente creativa.
Se sacaron un premio. Se sacaron un premio realmente. 17-19, con 10 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno. ¿Luego titulares?
Sí, no, por supuesto, titulares. Sorpréndelos tú también con algo.
Tírate un titular
sobre, no tengo idea, en finlandés.
Sorpréndelo,
tenés que innovar, si aceptamos.
El Ministerio de Salud informó 25 muertes por COVID inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información, DEIS, cifra que eleva el total nacional a 15.131 desde desatada la pandemia a principios de marzo. Junto a esto, la cartera liderada por Enrique París informó 1.005 casos nuevos, una positividad del 4,4% y una leve disminución en los casos activos en comparación a los últimos 7 días. Y las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado despacharon esta tarde, en particular ya a la sala, el proyecto del segundo retiro del 10% impulsado por el gobierno, haciendo significativas modificaciones a lo inicialmente planteado por el Ejecutivo. Luego de diversas indicaciones, el proyecto garantizará el retiro universal con un monto máximo de 150 unidades de fomento y no contemplará reintegración de los fondos, por lo que quedará en términos similares a la reforma constitucional que fue aprobada por la Cámara de Diputados. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la transferencia de poder a su par electo Joe Biden, aunque sigue sin reconocer su derrota. A través de Twitter, Trump aseguró que su caso y la acusación de fraude continúan, asegurando que nuestro caso sigue fuertemente, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos, tuiteó el líder de la Casa Blanca. Y en el deporte, Ignacio Casale dejó las quads y se subirá a un camión para correr el Rally Dakar. El tricampeón de la prueba cross country será piloto oficial del equipo Tagra Bugira Racing en la última edición que se iniciará el 3 de enero en Arabia Saudita. Son titulares novedosos.
¿Viste? Muy bien, muy bien.
Gracias, Quique.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Qué calor por el desierto en un camión. Pero
en cualquier forma,
y qué duros son, tan duros los camiones de esos rally como los camiones. Bueno, deben tener un aire acondicionado.
Preferible que correr uno. Pero uno, hasta un jogging en el desierto.
¿Pero en qué correría en el Dakar? ¿En moto, en camión o en cuatro? Bueno, no sé cómo se llamen.
¿Yo?
¿O en auto?
En moto más taquilla.
Sí, pues al aire de la cara.
Ah,
bueno,
con el pelo.
Te
bajas y te sacas el casco.
Bueno, termináis más mugriento, que no te explico.
No, y además, y con dolores.
Con polvo hasta, o sea, la arena entiende.
Y con dolores en todo el cuerpo.
Claro, la arena hasta debajo de las uñas. Con arena. Bueno, pero en fin. 7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Cómo catalogarías tú si tú vendieras empanadas, o vendieras, ¿no?, enmelada de alcayota, o no sé qué, huevos duros para los picnic, y que fueran una buena ganancia en el día? Entonces, mira, me fue bien. Como si fuera, no sé, manejara un Cabify, ya, o atendieras un kiosco. Entonces, yo me saco a trabajar, abro tipo 10, me tiro 8 o 10 horas, fue un buen día, voy para la casa con la caja chica y digo, buen día, ¿sí?
Así que sí.
Todo bueno el día. Sí. Pero, ¿cómo andarías tú, por ejemplo, si termina el día en la caja chica, empecé a contar, uno te viene, señora, me da un berlín, estoy contando. No. Y terminé 7.199, 7.200 millones de dólares. Buen día. Buen día.
No, me voy a acostar feliz, contento.
¿Me escuchaste bien?
Sí,
7.200.
Lo encuentro inconmensurable.
Millones de dólares en un día.
Encuentro un cacho tener esa plata, Matías. Un cacho.
¿Qué agote?
¿Qué haces con eso en un día?
Ahora, no te preocupes, porque esto no es moneda. O sea, no tenés que ir a buscar un camión para llevártelo.
Te lo deposite.
Claro.
Ahí está.
El contador te dice, señor José, mira, estuvo bueno el día, ganó 7.200 pesos. No, millones. Ah, de pesos.
Ah,
no,
rico.
De dólares. Bueno, ¿quién la hizo? Don Elon Musk.
Tesla.
Hasta esa se ganó 7.200 millones de dólares, 7 millones de dólares, claro, en un día.
¿Por qué?
Con lo cual superó a Bill Gates, que esto es importante. Ah, sí. Un poquito.
Para tener una comparación.
Entiendo que el número uno es Jeff Bezos. ¿Eh?
¿En un día?
No, el número uno. Que
de más ricos.
Quedó número dos Elon Musk.
Ah, ya.
El sudafricano.
Sí.
De 49 años.
Bebé.
¿Y por qué hoy día? Básicamente, sí. Porque él gran parte de su fortuna la tiene en acciones de su empresa, que es Tesla. Que es una empresa que llama mucho la atención a propósito de la innovación, que estamos en un programa especial de innovación, de innovación tecnológica en la electromovilidad y las baterías y los autos eléctricos, en fin, y todo lo que el mundo que viene. Tesla la que te contralleva.
Y tiene espacio, viaja también.
Pero claro, lo que sí, eso es lo que ganó hoy, que es lo que más ha ganado. O sea, esto es lo que subió, tiene que ver con el alza que tuvo la acción
en
el mercado bursátil, y dada la cantidad de acciones que tiene, claro, ganó sus 7.200 millones de dólares hoy, que es la ganancia en un día más alta que ha habido, pero a él lo deja en el segundo lugar con 127.900 millones de dólares de fortuna, el segundo nivel mundial. Bueno, tiene que ver entonces con esta alza impresionante que no tiene una explicación del todo. O sea, los analistas no terminan de estar de acuerdo. El mercado tiene claro que la valora mucho, y la valora, y la valora,
sí,
y
les
sube,
gusta,
y
les
sube,
gusta,
y sube, y sube. Los analistas no le ven, o no todos, los analistas le ven un fundamento, le ven proyección, le ven una que tiene un sentido de una apuesta y que es muy probable que vaya a ser el futuro, que vaya a ir por ahí el futuro de la movilidad, de los combustibles, o sea,
la electromovilidad, con
la electromovilidad, que ayuda mucho en algunos casos. los analistas no terminan de entender esta alza impresionante que tiene y no deja de parar Tesla, porque tampoco ve que sea mucho presente. O sea, claro, mucho futuro, sí, pero muchas ventas hoy, una locura que la gente que tú decís, mira, Apple saca el teléfono no sé
y
cuánto
y se venden millones y millones
y
millones.
Los incautos se paran, hacen 70 cuadras de para comprarse el mismo teléfono que tiene, no sé, 2,6 megapíxeles más la cámara que está al borde derecho. Y bueno, eso es una venta que tú tienes segura hoy, mañana, chaca, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo de Elon Musk no es así.
No,
es pura proyección, puro apuesta por algo que es muy probable que por ahí va a ir la mano, pero no sabemos exactamente si va a ser Tesla.
Ahora yo me pregunto también por qué es Tesla y por qué el mercado le cree tanto a Elon Musk que a su empresa, si también hay otras marcas de autos que también han apostado por la electromovilidad y no crecen al ritmo en que crece Tesla. Entonces, es bien curioso el fenómeno que se produce con este tipo. Es como que produce una fascinación en los inversionistas.
Estoy de acuerdo. Por ejemplo, no sé, uno puede buscar la pregunta que acabas de hacer, yo la puse en un segundito en Google. ¿Por qué vale tanto Tesla? Uh-huh. Porque no es la única. Bueno, ya hay miles de páginas que tratan de resolverlo. No es el único fabricante. Exactamente, mira lo que dice esta página que encontré. Dice, las opiniones ponen en duda esta calificación. Son numerosos y los motivos variados de estas dudas. Porque Tesla no es el único fabricante de coches eléctricos. Pues la gran mayoría de los grupos automovilistas, Ford, BMW, General Motors, Daimler, Mitsubishi.
Bueno, y los japoneses, Honda, o sea, todos.
Y no es ni siquiera líder de ventas de vehículos eléctricos. Pues la alianza Renault-Nissan vendió en 2016, no sé, mucho más que ellos. En fin, y todavía no son rentables. Tesla no ha tenido beneficios en más de 2 trimestres seguidos, decía esta publicación, que no es tan reciente. A continuación, 5 motivos que justifican por qué Tesla sí vale más que General Motors, por ejemplo.
¿Pero pues, tendrá algo que ver con estos viajes al espacio que hace?
No, porque en la crónica que yo leí al principio, donde vi esta noticia, decía que es ni siquiera su SpaceX, que ¿sí? entiendo que su el otra SpaceX. Empresa no vale ni un tercio de Tesla. Ya. O sea, el enriquecimiento y la feroz.
Es Tesla
lo que lo mueve la riqueza de Elon Musk. Dice, Tesla no es el único fabricante de coches, pero sí el más avanzado de todos. Pionero en sacar a la luz el coche eléctrico rentable, el Tesla Roadster. Probablemente, José, tiene que ver con que hay muchos que fabrican, pero ellos siempre se encargan de ir un paso adelante. Sí. Por lo tanto, cuando haga bingo, probablemente los que van a rentar y los que van a estar más adelante, o sea, siempre van un pasito más allá con su capacidad de innovación. Y eso es lo que hace ser tan valioso.
Oye, y hay un tema del poder que tiene las decisiones que toma Musk y Tesla, incluso en las economías de otros países. ¿Te acuerdas? Hace 1 o 2 meses, que Elon Musk dijo que había que, para bajar el precio de los autos eléctricos, había que bajar el precio de las baterías. Y inmediatamente bajó el precio del litio, lo que significó una baja en las acciones de SQM, pero increíble. O sea, hace mucho tiempo que no bajaba tanto una acción chilena en un día. Después se empezó a recuperar. Pero eso fue porque Elon Musk dijo que hay que bajar el precio de las baterías.
Me cuenta aquí una persona que entiende estos temas de tecnología y todo, que uno de los valores especiales que en los cuales tiene Tesla es que tiene patentes de batería. Tesla tiene patentes de batería y tiene la planta más grande de esta batería. Y seguramente tiene que ver con esto, con patentes, con la cantidad, pero también la capacidad de ir un paso adelante, de innovar en algo que seguramente la va a requete romper en algún momento.
Te cuento algo que le dolió mucho a Elon Musk. Bill Gates se compró un auto de electromovilidad, pero de marca Porsche.
Bueno, tienen mucha rivalidad entre ellos dos.
Y Musk dijo que era decepcionante.
Tienen mucha rivalidad entre ellos dos y de hecho se echan cierta broma porque Elon Musk es un incrédulo de lo de la pandemia, es más bien de la onda más Trump.
Se sacó 4 exámenes y dijo que habían salido todos distintos.
De las teorías de la conspiración, en cambio Bill Gates, un tipo que ha jugado completamente. Y Bill Gates dice, no lo dice él, pero los analistas dicen también, es difícil comparar a Bill Gates con Elon Musk en fortuna porque Elon Musk lleva varios años ganando plata y el otro lleva varios años regalando plata y dedicándose a filantropía. A filantropía y a trabajo non-profit y a investigaciones. Entonces no son comparables, no están al mismo ritmo. Pero este es el mundo de, no es el mundo de los ricos, no es gente con tanta plata, es el mundo de los innovadores, el mundo de los creadores.
No, yo creo, no tanto la plata a esta altura.
A esta altura no. Lo interesante de traerlo a esta mesa no es porque quién cuenta más plata o menos plata, es la capacidad de generar, inventar negocios y la innovación que tienen estos tipos que cambian el mundo. Ese de alguna espíritu. Manera. Mira cómo lo cambió Gates. Mira cómo lo está cambiando con el tratamiento de agua. Les recomiendo mucho un documental que hay en Netflix sobre la mente de Gates. La mente de Bill Gates. ¿A qué está dedicado Bill Gates? Lo mismo de Jeff Bezos, como ha revolucionado el mercado, o sea, el negocio.
Cambió la forma de vender, comercial. De comprar y vender en el mundo.
Así es nomás. Así que vamos inventando un negocio, José Rivas. 7:21, estás en Duna.
Ah, personal.
Nico Vergara inventó el programa de radio sin venir a la radio. No viene hace como 8 meses.
Ah, nunca más. No
viene nunca más, pues.
¿Y por qué? No ya sé, no le gusta, le gusta desde la casa, calentito. La pandemia. En la comodidad del hogar.
Ahora no le digan que yo dije esto. No, jamás. Si tú dices, yo lo niego. Yo lo niego. Oye, bueno, vamos con otros temas de hoy, José Ríos.
Vamos con otros temas de hoy. Sí. Oye, Biden. Bueno, por fin Donald Trump ya como que le dio luz verde al proceso de entregar, básicamente. El gobierno encontró un pillo, dijo que estaba muy preocupado por... ¿Cómo se llama la mujer que está a cargo?
Se llama Emily Murphy.
Emily Murphy, que había sido muy estoica y había aguantado las presiones, pero la verdad que le estaba muy preocupado por la integridad física de ella y de su familia. Por lo tanto, le había dicho, ¿sabes qué más? Comienza con los protocolos y se lo había dicho también a sus colaboradores.
Seamos generosos con Donald.
Sí.
Esta es la forma más cercana que tiene para aceptar la derrota. Este es un niño que nunca supo perder, este es un niño que nunca se secó con una toalla húmeda, probablemente le dijeron poco que no, y no sabe perder. Él sabe, él dice que no soporta a los perdedores. No. Entonces,
gustó el pillo, lo encontré simpático, le pidan que digan, está ayudando a ella.
No le pidan, no está en el ADN del bueno de Donald de decir, ¿saben qué, Joe? Te felicito, me ganaste. No lo va a decir. No. Esta es la forma más cercana. Dar órdenes en su gobierno para que den
para que lo hagan.
Para que empiece la transición, entreguen los fondos y abran la información necesaria para el traspaso de mando.
Bueno, se hizo, ya comenzó. Acto seguido, Biden tuiteó, America is back. Está de vuelta.
¿Ya?
Así que muy contentos todos. Y anunció también parte de su gabinete. Un gabinete que al parecer a Wall Street le gustó mucho porque se pegó un alza gigante hoy día Wall Street. Así que les gustó. Y bueno, anunció ciertas personas que van a estar en este gabinete. ¿Qué son? Te lo voy a decir al tiro.
Está Kerry,
que le dio un puesto súper importante porque va a ser como el cambio señor climático. Del cambio climático.
Es reinstalar, no solamente preocuparse, sino que es reinstalar a Estados Unidos en los grupos de lucha frente al cambio climático, porque Estados Unidos había salido de los protocolos de Kioto, había salido de todos los acuerdos multilaterales respecto de este tema, Joe Biden se ha comprometido a reinstalar a su país.
Claro, y poner una persona como John Kerry con ese peso político, obviamente un mensaje al mundo de que esta es una prioridad en su gobierno. Después, secretario de Estado es Anthony Blinken, que es un eterno asesor de Biden, experto en política exterior. Y después, una de las curiosidades es que el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional es un latino de origen cubano, sí, se llama Alejandro Mayorkas, y es bien interesante porque él va a estar a cargo justamente de leyes que tocan mucho al mundo latino, por ejemplo, la construcción del muro. Así que, y además hay bastantes mujeres.
Si yo fuese contratista para construcción del muro, yo estaría nervioso.
Sí.
Yo estaría mandando preguntar si vamos a seguir, si vamos a tener que pegar otro año.
Claro.
¿Cómo seguimos? ¿Ah? Si tenía relación de contrato.
¿Hay seguros comprometidos?
Yo me estaría buscando una alternativa de pega porque me tinca que el ritmo de crecimiento no va a ser el mismo. Así que.
Tan rápido.
Iría devolviendo ladrillos. Si compró mucha mezcla, yo iría devolviendo un poquito porque me da la impresión de que no le va a ir tan bien. Creo. Una de esas, me equivoco, no sabes tú.
¿Ah? Oye, lo otro interesante. A ver, la primera mujer que va a ser la directora de Inteligencia Nacional. Se llama April Haines.
Mira.
Imagínate, personajazo de serie.
Total, 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 total. Ella va a ser entonces la jefa de inteligencia. Puche, no hace falta casi nosotros.
Sí.
Hace
sí,
rato.
Sería súper importante. Bueno, ya llegará. Bueno, esos son los nombres que más han sonado últimamente. Y hay una mujer que es con mucha experiencia en relaciones internacionales, que es Linda Thomas Greenfield, que es una diplomática de carrera y va a ser la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Y también es una señal, un mensaje de darle un espaldarazo al multilateralismo que durante la administración Trump ha sido como bien vilipendiado.
7:27 p.m. estás en Duna.
Nada personal.
El ministro Rodrigo Delgado, que ya lleva sus 10 días.
Sí, dos semanas.
dos semanas está por cumplir. Es tiempo de hacer una suerte de análisis, una suerte de primera evaluación, porque la mochila de los ministros de Interior son difíciles, porque la cantidad de pega es una mochila con muchísimos bolsillos, con muchísimos compartimentos.
Muy distintos todos.
Y es imposible saber cuál es el más importante. ¿Es más importante la seguridad pública que liderar el equipo político?
Claro. Que
los temas que es ser jefe del equipo político son pegas realmente todas muy difíciles. Rodrigo Delgado, no sé si hiciéramos una suerte encuesta de en qué se ha jugado más, en qué ha brillado más, en qué diría usted que ha dedicado más
claro.
horas hombres Rodrigo Delgado. Yo, si me preguntan, yo creo que se ha dedicado mucho a tejer redes, a pararse bien, a echar raíces allí, entender bien su pega, que es súper distinta a la que hacía antes, y empezar a conversar, negociar, darle punto, digamos, a las cosas. Porque sí. Muy subterráneamente, con muy poca visibilidad hasta ahora.
Silente.
Muy silente. No creo que era de entrevistas, pero...
Pero no lo bajaba.
No, el tono de él no es del del Panzer, y eso es deliberado, no está en su ADN, eso el presidente lo tiene que haber sabido de antes, no es el tipo que viene a golpear la mesa. Uno podía esperar, dicho un buen chileno, que se entienda bien, es fea la palabra.
Busca un sinónimo.
Sí, pues fea la palabra. ¿Cómo se ve la
raya?
¿Cuál es el sinónimo de cabrón? Sí, porque es fea esa palabra. Sí, bueno, el sinónimo, si usted lo tiene, póngaselo. Esa palabra no es adecuada, pero ese
duro,
tipo del carácter. Claro. De Víctor Pérez uno puede haber esperado eso. De Chadwick uno puede haber esperado eso. En un tono distinto, pero se espera.
De Blumel no.
Es el dialogante, el que busca por otra vía. Rodrigo Delgado, yo creo que se parece más en eso a Blumel. A ver, está hablando de la caricatura, del propio, porque Blumel, yo creo que adentro era bastante más duro de lo que parecía para afuera. Era bastante. Y fue poniéndose duro.
Y tenía además muchos más puentes políticos en el gobierno y también en el mundo político.
Rodrigo Delgado entonces está estrenándose en otra. Ha tenido dificultades porque todos los días los ocupados que salen a la Alameda a quemar y a prender neumáticos.
Del Sename.
Y tuvo el problema del Sename Carabineros, que ahí tuvo, y ahí demostró que, no sé si le exigió, pero al menos fue el primer ministro que logró hacer un cambio en la jefatura de la policía.
Sí, parece que se la jugó mucho por eso y tuvo varias conversaciones con el presidente en esa línea.
Exactamente. Y ahora entonces se está metiéndose en un área que uno espera que se tiene que meter, pese a que uno no sabe hasta qué punto tiene esas virtudes, las puede tener todas, que es pedir respaldo y conseguir entonces que los parlamentarios propios cierren filas en el proyecto del 10%. Están compitiendo dos proyectos del 10%, que aquí es básicamente, pues sabemos que al final van a ser muy parecidos.
Sí, sabemos que ya vimos la discusión la comisión.
Y que claro, se rechazó lo de los impuestos,
se homologaron completamente.
Están iguales, unos del gobierno y unos de la oposición. Y el gobierno lo que tiene que lograr es que sus parlamentarios voten más por el suyo y eventualmente rechacen el otro, porque tú le dices a Osandón, le dices a Durana, le dices a tus senadores, a Castro, a Moreira, oye, mira, el 10% si te lo aseguran los dos. Uno es una ley puesta por el gobierno que está dentro de sus facultades. El otro, una reforma constitucional que es bastante heterodoxo, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? O poco regular o de dudosa procedencia de constitucional. ¿Podrías rechazar ese y votar el nuestro? Suena bien obvio, bien lógico. Pero
en la práctica eso no está pasando. O sea, de hecho, lo que han anunciado estos senadores, por lo menos hasta ayer, era que iban a aprobar ambos proyectos. O sea, ¿para qué jugarme por uno si puedo aprobar los dos? Entonces, es muy complicado, sobre todo pensando que Víctor Pérez en su momento tenía relación, conocía a los senadores, había sido parte de ellos, no lo logró. Tampoco Blumel tampoco lo logró. Es difícil pensar que Delgado tenga más muñeca o logre avanzar en ese sentido. Ahora, todo puede ser, estamos en una distinta fase, le ha implementado un sistema nuevo de reuniones constantes, bilaterales, ha hecho todo un trabajo como bien de conocer a cada uno, que cada uno le plantee sus problemáticas, pero el problema acá, Matías, es que ni siquiera los jefes de bancada son capaces de coordinar y juntar a sus parlamentarios. Entonces.
Pero es interesante porque es primera vez, por lo que estuve leyendo, que Rodrigo Delgado va en su carácter de ministro del Interior al Parlamento. De hecho, hizo sus saludos protocolares y visitando a los presidentes de ambas corporaciones.
Ah, se demoró.
Sí, pues. Yo no sabía que era la primera vez que iba y trata de jugar este rol por primera vez como el jefe del equipo político del gobierno. Vamos a ver cómo le va a ir. No todo indica que no la tiene muy fácil, pese a que yo creo que puede conseguir en una de esas algunos votos, algunos en la oposición, más que en el gobierno, si consigue el retiro. Porque puede sentar un principio interesante que algunos de la oposición, ahí tienen una tremenda oportunidad para diferenciarse, un poco lo que hizo Pepe Auto en su momento en la Cámara de Diputados, de diferenciarse, que lo harán bullying, pero le da lo mismo, porque ya tiene su año, no va a la reelección, pero también se diferencia y genera validación en otro sector.
De hecho, hoy en la comisión, que era mixta de trabajo y de Hacienda, hubo tres parlamentarios de la oposición que se abstuvieron. Fueron Goit, Letelier y me falta uno. Y que eso de alguna manera da paso para que se pueda seguir tramitando ese proyecto, porque si ellos hubiesen rechazado, como rechazaron otros, ese proyecto muere ahí. Pero ellos, sabiendo que si se abstienen puede seguir la tramitación, deciden hacerlo. Entonces, claro, ahí hay un gesto.
Hay un gesto, por eso digo, a lo mejor va a ser más fácil para el gobierno encontrar algunos votos. Mira, paradoja.
Jorge Pizarro.
Poder encontrar algunos votos en la oposición que encontrar algunos votos de las derechas díscola, porque están muy jugados y tienen otro perfil de parlamentario.
Y tienen otro interés.
7:00 p.m, 34 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Nos preocupa mucho Guatemala, un país particularmente golpeado el último tiempo, que decir, el último fin de semana, que vimos acciones, y aquí, perdón que hagamos la comparación, pero cuando tienen problemas, hay varios tipos de salida a los problemas y a las crisis. Hay salidas institucionales con plebiscitos y que llaman nuevas constituciones, y que la gente va y vota y da su veredicto, que es lo que ocurrió aquí el 25 de octubre, y hay otros que sencillamente incendian el Parlamento. A mí me late en que no hace falta hacer encuestas de que la gran, inmensa mayoría de chilenos y chilenas prefiere la opción que está tomando Chile. Por mucho que algunos se pongan inquietos, que estén durmiendo mal, Chile busca los caminos y las vías institucionales para... Los países no te garantizan, no pueden garantizarte que no pasen por periodos críticos. Lo que te pueden garantizar, eventualmente, es a resolverlos de buena manera.
Harán todo lo posible para que así sea.
Pero países sin crisis no existen. Bélgica estuvo 2 años sin gobierno, sin poder formar gobierno. España.
Y hablamos de Inglaterra, que está pasando por un Brexit gigante, complicadísimo.
Es cómo sales tú de las crisis. Esos son los desafíos de los grandes políticos y de las fuerzas políticas y de la institucionalidad. Y Chile ha encontrado una forma razonable, que a algunos les da mucho susto, hay algunos que están sacando pasaporte, en fin, siempre hay gente más asustada, pero en general Chile busca por la vía institucional superar sus problemas y eventualmente nadie nos garantiza que pueda salir bien, pero al menos le ponemos ñeque. El caso de Guatemala, que hemos visto todo lo contrario, porque son países que hace mucho rato están con los déficits institucionales. Y es ahí está toda la diferencia. No está la diferencia en que los que salen a marchar son tipos más rudimentarios, más brutos que el promedio de los que salen a marchar aquí. No, son gente también bien intencionada, gente apasionada, gente. Pero hay una institucionalidad, hay un respeto al Estado de Derecho y a las instituciones, para acá la repetición, y un respeto porque tú sientes que de alguna manera vale la pena mantenerla. Pero cuando tú quieres incendiar un parlamento es porque realmente lo valoras, no en un 2%, en 0%. Claro.
Prefieres que desaparezca.
O sea, quieres quemarlo. Es el sinónimo de lo que quieres quemar, dejar en cenizas. Yo no sé si alguien quiere mejorar y está muy enojado con los parlamentarios aquí, pero yo recuerdo que el último que quiso dejar en cenizas al parlamento fue Augusto Pinochet. El último que lo terminó porque esto costaba que era un estorbo. Yo creo que los chilenos que no quieren que los parlamentarios hagan la nueva constitución es quizá un castigo, es porque hoy día no están validados, pero no siente que ese 80%
no quieren cerrarlo por
que
fuera.
El parlamento sea un estorbo y claro. Que hay que terminarlo. Habrá tipos que quieren. Pero ahí está toda la diferencia entre el que quema y cierra congresos y el que los castiga electoralmente y está en contra y está enojado. Puede ser sutil la diferencia, pero es fundamental a mi gusto. Guatemala está con un problema del segundo tipo, o sea, del primer tipo, de los que queman parlamentos. Pero tiene un problema mucho más de fondo, que un país de una pobreza.
Pobre, con una corrupción gigante, que el Estado ha cooptado todas las instancias, los organismos intermedios, y hace ya muchos años, además.
Exactamente.
¿Tú has estado en Guatemala?
No, dice
es un
que
país
maravilla.
Precioso. Yo he estado en Guatemala, es un país precioso, la gente es amorosa, de una cultura riquísima. Bueno, el centro de la cultura maya, con mucho turismo, con mucha producción cultural, artesanía. De verdad que es un país que tendría todo para ¿cómo se llama? Para salir adelante y para tener buenos resultados, pero finalmente su clase política ha hecho todo lo que tenía en sus manos para embarrarla.
Fíjate que hay un artículo que el del país decía que mira cómo la bajada, o sea, uno con una línea entiende, podría entender todo el resto del artículo sin leerlo. Dice Guatemala, un país que naufraga en un mar de corrupción. Y la bajada es tremenda. El expolio es el robo o el asalto. El expolio al Estado por grupos de poder es una cultura que se remonta a los años de la colonia. Listo, cambio y fuera.
Desde siempre.
Es decir, los de siempre no se reparten, no prestan la pelota, se la llevan para la casa, es de ellos y se la reparten entre ellos. Y no invitan a nadie más a jugar. Eso hace que haya otros que estimen que quemar el Parlamento no es ni venial. Que le hablan de Estado de Derecho, es decir, ¿de qué Estado de Derecho me están hablando? Y ahí hay un problema que sucede en varios países. Quizás el más perfecto caso de este tipo es Haití, que ni siquiera llegó a tener, porque eso es un Estado fallido. Ese es es la ausencia de Estado, es la ausencia de institucionalidad. Guatemala será un poco mejor, pero llega un punto en que les llega a la coronilla los guatemaltecos y salen a la calle. Salen a la calle a decir no más. Fíjate que el robo se practica desde los más altos cargos políticos hasta el último conserje. La sabiduría popular lo resume plásticamente al señalar que quien busca un empleo en el gobierno no pide un trabajo, sino un hueso al que se aferra con uñas y dientes. Esa es terminología popular de los propios guatemaltecos. ¿Qué me dices tú?
Tremendo, tremendo.
Es un país que Otto Pérez, me recuerdo, fue el último presidente, no el actual, que es Gil Matei, me parece que se llama el que está ahora. Otto Pérez se fue hace un año salió del cargo. Porque la verdad es que no duran nada, porque no hay ningún respeto, porque ellos no se hacen respetar tampoco. El que llega, llega para intentar búsquedas de también.
Para apoderarse el botín.
Claro. Y súmale altísimos niveles de a la corrupción, de violencia. También tenemos presencia de los tristemente famosos grupos de las maras, que los hay fundamentalmente en El Salvador, en Honduras, pero también en Guatemala, es decir, estas mafias muy violentas que le disputan a las policías el manejo de las calles y de la seguridad. Son muy violentos y muy mezclados con el narcotráfico, y en ese estado Guatemala estalla, tiene su propio estallido.
Claro, ahora lo que dicen es que, bueno, cambiar esta situación es sumamente difícil, porque como dice el artículo, este está enquistado desde la colonia, por lo tanto es una forma de ser, es una cultura. Sin embargo, se está viendo, hay una toma de conciencia por parte de la población y se están produciendo ciertos hechos que podrían darle un poquito más velocidad a los cambios. De hecho, se fundó el Edgar Gutiérrez, que es un ex ministro de Exteriores, fue el principal impulsor de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta comisión logró que el expresidente Jimmy Morales fuera expulsado del país junto con las mafias. Por lo tanto, se están produciendo ciertos cambios que al parecer son lentos, pero que en el fondo han servido para que la población, para que los guatemaltecos tomen conciencia y exijan cambios, bueno, a la élite y a las capas más poderosas.
Así es, pues, para revisar cosas, artículos hay variados, el drama que está viviendo Guatemala, y para que saquemos conclusiones hasta cuándo ponemos en riesgo nosotros nuestras instituciones, que tienen muchísimos problemas, pero que muchas veces somos a veces poco
conscientes.
Poco conscientes de que una cosa es que te falle, es que tengas un problema, y otra cosa es pensar que nosotros estamos en la absoluta crisis y en la indefensión total, y que esto es un estado inexistente o que una democracia inexistente y que todo hay que reinventarlo. Estos ejemplos nos sirven para dar aliciente para hacer mejor las cosas que se han hecho bien. Exactamente. 7:42, estás en Duna.
Nada personal. ¿Y nos vamos a un corte, Matías?
Sí, estaba mirando Jimmy Morales, el anterior...
Fue el expulsado.
Jimmy Morales era el cómico, ¿no? Era el humorista.
Pues
sí. ¿Sí o no? El anterior presidente, déjame buscarlo. Porque ahora está Yamatei, ¿sí? Que le están pidiendo naturalmente la renuncia. Exactamente.
Era el humorista.
El humorista. Jimmy Morales, el anterior, sí. Otto Pérez, dos anteriores.
Y así.
Hagamos una pausa mejor.
Sí, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Ya volvemos con
Piensa Digital, por supuesto. Esto es Duna.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Comenzó BMW Blue Days. No te pierdas las oportunidades únicas en toda la gama de vehículos BMW, nuevos y seminuevos, desde el 16 al 27 de noviembre en todos los showrooms BMW del país. Además, disfruta de financiamiento especial exclusivo para ti. Súbete a un BMW y vive el placer de volver a conducir. Oportunidades disponibles hasta el viernes 27 de noviembre de 2020. Consulta por descuentos especiales que aplican a esta venta en showrooms BMW.
Los temas que marcan el día, los protagonistas de las noticias y los periodistas que cubren los hechos que mueven a Chile y al mundo están en Duna en Punto con Mónica Pérez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Duna. Sonidos de tu mundo.
Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Salud, el 31,2% de la población chilena mayor a 15 años tiene obesidad y un 3,2%, unas 500.000 personas, viven con obesidad mórbida. Por eso es importante considerarla como una enfermedad con tratamientos oportunos y una mirada de largo plazo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:45, estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. José Ríos.
Sí, ¿cómo estás? Ah, ya está nuestro invitado.
Sí, pues ya está.
Ya está con nosotros.
El diputado independiente don Pepe Outstuart. ¿Cómo está, Pepe? ¿Cómo? Muy buenas tardes.
Muy bien. Gracias por recibir el llamado.
Buenos días, Josefina.
Estaba, me pilló volando bajo.
Estoy aquí en Valparaíso, en el balcón del departamento, mirando el mar.
Uy, pero...
tomándome una copita.
Ah, bonito día. Qué bien, qué bien. Que alguien se atreva, porque generalmente los esconden, como si nadie topara copas de vino después de llegar a la pega, digamos. ¿O no?
Además hay un sol.
Con esa vista.
Sí, pues. ¿Ah? Porque tú sabes, Pepe, que hoy el mundo es de los perfectos, de los que no fallan en nada. Nadie toma cerveza después de la pega, nadie toma una copa de vino, nadie se queda dormido, nadie bosteza, nadie falla, nadie se equivoca.
No, yo estoy en la hora de los placeres de la vida.
Ah. ¿Y espera la puesta de sol ahí?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Desde allí
está
entonces.
Está la esmeralda incluso. Está la
esmeralda, no, pero una postal.
¿Ah? Ya, sí. Pero ya,
ya no saqué pica.
Ya abuso ya, pues ya esto sacar pica. ¿Ah? No sé. Pepe Out. En la semana de la innovación parlamentaria hemos visto varias cosas interesantes, desde el intento de modificación de los dos tercios de hace unos días de la diputada Vallejo, pasamos a no ponerle prioridad o no querer discutir o no darle discusión inmediata a un proyecto de ley del gobierno de parte de del Senado. Ahora vemos que se le ocurre en la innovación del Parlamento querer acortar un periodo presidencial, pero para el periodo que está en curso, no para el siguiente. Espérame, la innovación.
Sí.
¿Qué más pasa?
Más que innovación, en realidad es reversión, porque ustedes convendrán conmigo que una de las fortalezas de Chile en el contexto latinoamericano, pero también en el contexto mundial, es justamente que la predictibilidad del funcionamiento de la democracia. Tú eliges un presidente y ese presidente, después de 4 años, le entrega la banda a otra presidenta o presidente electo en segunda vuelta con más del 50% de los votos. El hecho de que tengamos elecciones el 11 de abril de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales por primera vez, de constituyentes, en una cuestión de importancia para los próximos 50 años, luego que el 21 de noviembre, ya todos saben que el 21 de noviembre se elige en primera vuelta el presidente, que de no tener mayoría hay una segunda vuelta en diciembre, y que el 11 de marzo indefectiblemente le entrega la banda presidencial al que ha sido elegido por el pueblo. Francamente, perder esa fortaleza es hacerle un daño incalculable e irreversible a un país. Yo de verdad considero que los que han propuesto eso, y entre ellos está quien fuera mi candidato presidencial, le hacen un daño gigantesco a Chile. Por supuesto que no va a prosperar, porque como yo digo, es legislación tuitera, es para marcar un punto, es para sintonizar, como dicen ahora, con un cierto resquemor y odiosidad mayoritaria hacia el presidente, pero todos saben, por supuesto, que no hay dos tercios en ambas cámaras para hacer una tamaña modificación, pero, como tú dices, de un periodo en curso.
Pero Pepe, igual se van instalando ideas en la opinión pública, no sé, es lo mismo que pasó a lo mejor con el 10% al comienzo, era una idea impensada, después se fue consolidando, después fue una idea sumamente aplaudida. Entonces hay veces que los políticos buscan temas que, claro, sintonizan con la opinión pública, con ciertos sectores, y se va instalando, y al final hay... ¿No crees tú que esto puede, es como un desprecio también al sistema y a la democracia, que puede terminar afectando y calando más hondo de lo que uno quisiera?
Tú tienes razón, en el sentido de los riesgos y peligros que existen cuando solo está en la cabeza de los políticos la búsqueda de la popularidad inmediata, del like, y no de la apreciación de mediano y de largo plazo, porque claro, la reacción instantánea tiene un valor distinto, a mi juicio, que la valoración ex post, después, en frío, y yo creo que se equivocan aquellos que buscan solo la valoración instantánea, el prestigio, la credibilidad, la confianza no se construyen con likes.
Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay en todas estas innovaciones que le llamo yo, siempre tengo la sensación que hay un factor común que es una suerte de la búsqueda que uno ve con bastante frecuencia en una etapa de la vida que es la adolescencia, esa búsqueda de hasta dónde puedo llegar. Porque claro, hay una formación de la personalidad, una fórmula de cómo te relacionas con tus padres, ¿no es cierto? Es propio de ese Dastarra, que te contraescrito eso, ¿no es cierto? Pero aquí hay como una suerte de adolescencia o de una etapa de la edad del pavo parlamentario, como la búsqueda siempre un pelito más allá, aunque no me dé resultado, pero corro un poquito más allá, a ver qué dicen, a ver cómo me va, a ver si yo soy el que más forzudo soy. ¿En qué momento se produce esa forma de desafiarlo todo? Que es muy agotador.
Efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver, fíjate, con la instalación de un cierto pánico al tsunami, te lo digo, estoy frente al mar, entre paréntesis, al tsunami electoral. Es decir, yo distingo una intranquilidad generalizada respecto de lo que podría llegar a ocurrir en las próximas elecciones con la clase parlamentaria. Y yo creo que hay un temor bien profundo a una especie de barrida, una especie de tsunami. Y lo que ocurrió en el plebiscito, de alguna manera, tiende a engrosar esa idea. Y entonces, cuando hay pánico, la gente da palos de ciego, digamos. Intenta, ensayo y error. Por este lado me resulta, por el otro no, voy a intentar esto. Si tú contaras, por ejemplo, los proyectos que se anuncian por Twitter o por pequeños titulares en los periódicos y los proyectos que efectivamente se presentan, vas a ver una distancia considerable. De hecho, esto mismo lo planteó Guillé hace muchos meses, pero no lo tradujo en un proyecto concreto. Solo ahora, un grupo de diputados lo plantea como un proyecto específico, pero ya lo habían dicho a través del Twitter otros. De hecho, muchos pidieron la renuncia, otros emprendieron una acusación constitucional, que cuando se planteó tenía muy poca acogida en la oposición. Sin embargo, al presentarse, al final la gente reacciona como ejército y claro, muy poco se atreven a actuar de manera republicana porque van a ser confundidos como apoyando al gobierno, porque cuando las cosas se plantean en términos de si yo hago esto apoyo, si yo hago esto otro rechazo, porque hay todavía una franja, o no todavía, hay una franja creciente que actúa mucho a través de las redes, que ve el mundo en como si existiera solo la UDI y el radicalismo de izquierda, y nada entre ambos. No existen republicanos de centro, no existen republicanos de izquierda, no existen posiciones socialdemócratas, reformistas, gradualistas, nada. O estás
binario
aquí o allá, binario, blanco y negro.
Pero Pepe, ahora, ¿no tiene una complejidad extra que todo esto esté pasando a meses de que comience un proceso constituyente donde se supone que debemos hacer esta nueva constitución que nos rija, sobre todo cuando vemos que al parecer muchos diputados no respetan la constitución?
Es muy contradictorio. Ahora, es cierto que la constitución, muchos le han perdido el respeto porque saben que habrá otra constitución. Yo tengo la esperanza de que una constitución hecha de un proceso muy participativo, donde hubo un plebiscito de entrada, donde hubo elección de constituyente, donde hubo un plebiscito de salida, en fin, obviamente va a tener un nivel de castigo aquel que se sale de la constitución distinto del nivel de castigo que tiene hoy día. Hoy día casi no tiene castigo, al revés, casi hay premio por ofender a la constitución. Y tiene mucho que ver con eso también.
Pepe, ¿tú quieres
con ya no haber hecho cambios a tiempo? Muchas de las cosas, creo yo, que nos han ocurrido en los últimos años tiene que ver con no haber hecho los cambios a tiempo.
Pepe Aute está con nosotros. Pepe, aprovechando tu condición ya de zorro correteado en estas materias, ¿no es cierto? Tienes un tiempo aquí. ¿Qué, y para los que somos lesos, en el sentido de que tenemos esperanza de que esto puede ser mejor lo que viene? Tenemos cierta ilusión, fuimos a votar pensando que esto podía generar espacios de conversación, de diálogo, de buscar un país entre todos con una arquitectura y un diseño distinto. A lo mejor a los lesos, explícanos. Y a los que están más asustados, ¿qué perspectivas reales ves tú de que los procesos constituyentes que se vienen de aquí en adelante va a primar la razón y las ganas de llegar a acuerdos y no esta rebeldía adolescente?
Mira, yo soy un optimista inveterado. Yo creo primero que los constituyentes no van a ser mucho más diversos de los que algunos imaginan. Algunos imaginan que va a haber constituyentes de oposición y constituyentes del gobierno. Y algunos creen que hay que luchar porque los constituyentes de oposición tengan los 2/3 y los otros creen que los constituyentes del oficialismo tienen que pelear por el tercio para poder negociar de mejor manera. Y yo creo que están completamente equivocados, ¿verdad? Porque los temas de la Constitución, primero, no nos van a atravesar a todos del mismo modo. Van a ser líneas diagonales que atraviesen de manera muy distinta según los temas de los que se trate. Yo me río, por ejemplo, cuando algunos piensan y cuentan para sí mismos los eventuales, ojalá, escaños reservados. Claro, claro, dicen, sí. No, y estos van a estar de este lado. Van a estar de este lado en sus propios temas, pero los otros puede que estén allá, puede que estén acá. En los temas valóricos te aseguro que van a estar en lugares distintos. En fin, primero va a haber una constituyente mucho más diversa. Segundo, los constituyentes no van a estar amenazados por la reelección. Y por lo tanto van a estar...
Son más libres.
Van a querer tener éxito. Sí. Y tener éxito significa escribir una constitución que sea aprobado por el máximo de chilenos en el plebiscito de salida. Y por lo tanto van a estar psicológicamente forzados a generar una constitución que represente y que identifique a la gran mayoría y no la constitución que plantea Vallejo del 50,1 contra el 49,9. Un signo positivo, fíjate, fue el rechazo generalizado, sí, que encontró incluso en gente del Frente Amplio, de distintos sectores, la proposición de que la constitución se imponga por simplemente por la mayoría de un voto. ¿Ah? Y es evidente que la constitución que viene o es la casa de todos o no es.
Pepe Aute, muchísimas gracias por esta conversación esta tarde de Duna. Sigue disfrutando esa copita de vino frente al mar.
Ya, gracias a usted.
Que te vaya muy bien. Y espero que reflexiones, porque ahora que vas a tener tiempo, que no va a la reacción, podrás pensar qué hacer con tu equipo.
Mi equipo nunca caerá al descenso.
No, yo no te he dicho eso.
Como todos los demás equipos chilenos.
Yo no te he dicho eso. Te lo digo,
lo
que
he hecho en su momento.
Tienes tiempo y aprovecha el horizonte que te da el mar para pensar qué van a hacer con tu equipo. Muchísimas gracias, Pepe Aute.
El alimento bajo el firmazonte. Chao.
Que te vaya bien. Chao. Pepe Aute, un conocido colocolino, y Colo Colo estaba pasando...
Está complicado, Colo Colo.
Sí, pues muy recontra mal. Un auditor me hace un tirón de oreja que me parece... Yeah. No se puede hablar de Guatemala, cuando uno habla de tarde en tarde de Guatemala, sin mencionar siquiera en referencia, yeah, a Miguel Ángel Asturias. Premio Nobel de Literatura 1960 y algo, mitad de los 60, nombre de la generación del 20, uno de los precursores del boom latinoamericano, del realismo mágico incluso. Miguel Ángel Asturias, famoso por sus dos obras más importantes, eran El Señor Presidente, que narra la vida de... Me dio unas ganas de leerlo, porque yo no lo he leído, este libro, del dictador de su país, que es Manuel Cabrera Estrada, que hasta 1920, me acordé, uno de los mejores libros, de los buenos libros que he leído en el último tiempo, fue La Fiesta del Chivo, que es la historia de Trujillo, un dictador de República Dominicana, escrito por Vargas Llosa, un libro fuera de... de serie, que yo se los recomiendo. Y el otro dice que su obra maestra, yeah, el libro de porque él tiene mucho con la raíz de los mayas que mencionaste, ¿sí?, tú, de los guatemaltecos. El libro fundamental ahí en este ámbito es, se llama, ya me voy a acordar, o ya voy a ver si lo encuentro, pero no me acuerdo eso. Su obra maestra, El hombre de maíz.
El hombre
en defensa
de maíz
del pueblo maya y un poco el rescate del pueblo maya. Porque uno puede hablar de Guatemala.
Sí, sin hablar de las cosas malas, bonitas de Guatemala.
Miguel Ángel Asturias, con él nos despedimos y agradecemos al auditor que me hace la mención y la corregimos. Nos vamos. Que esté muy bien, José Ríos. Chao.
Hasta mañana.
Gracias.